Villa en tira nacional por la 870, Carlos Ares va a saludar a uno de los grandes del fútbol del mundo como José Luis Félix Chilaver. Carlos.
Uy, qué gusto saludarlo, Chilaver. Hola, buen día.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y tu gente.
Igualmente, José Luis. Bueno, naturalmente vamos a hablar de lo obvio, del Mundial, del fútbol, de cómo ves vos este Mundial con los equipos que están participando y cómo ves sobre todo los equipos de la región, ¿no?
Bueno, ojalá que Sudamérica pueda hacer un brillante papel en el Mundial. Lo interesante también es que, según la noticia que tengo entendido, que lo habilitaron para que juegue Paolo Guerrero en Perú.
Sí.
O sea, que también va a dejar va a sentar un precedente terrible en la historia del fútbol. Lo interesante es que...
¿En qué sentido, perdón, José Luis, terrible?
No, porque si le levantaron la sanción, ¿qué quiere decir? O sea, la justicia, supuestamente la información que tengo de la justicia ahí de Suiza, que le habilitan a Paolo Guerrero a jugar el Mundial y después dejan otra vez la sanción. O sea, ¿cómo se sienten esos jugadores que fueron sancionados en su momento y ahora se cambia todo? Por eso
claro.
Vas a dejar un precedente terrible para el fútbol.
Claro, porque después todos van a reclamar en función de esta sanción de ahora.
Y sí, pero y si vamos para atrás, la Conmebol hasta ahora no, nunca dijeron también de que qué sustancia consumieron los jugadores de River. Dejaron pasar muchos meses y después lo liberaron. O sea, nada es claro en el mundo del fútbol, es una pena.
Es una pena, sí, estábamos hablando de eso también, ¿viste el avión el que viajó a Argentina? Que es un avión 6 estrellas y demás, también nos preguntábamos de dónde sale la plata para pagar esas cosas, ¿no?
Sí, ojalá, si hablamos otra vez del fútbol, yo espero que la Argentina pueda hacer un brillante papel, dispute en la final y que la pueda ganar, porque yo soy un fanático de Messi, o sea, me encantaría que la Argentina pueda ganar la final.
José Luis, a propósito de Messi, ¿cómo lo ves en esta disputa que lleva con Ronaldo? ¿Cómo lo ves en el sentido siempre que pareciera ser que se discute todavía quién es mejor jugador? ¿Quién es para vos?
Los dos son genios, o sea, pero son dos estilos totalmente diferentes, porque Cristiano Ronaldo es predecible y Messi es impredecible. Hace poco le preguntaron al técnico alemán Joachim Löw que quién era su preferido, y él dice Messi, porque es un jugador que se complementa bien con todo el equipo, desde la mitad de la cancha, hace la jugada, la termina, técnicamente es muy superior Messi, y Cristiano es un atacante de lujo, con mucha potencia, una pegada terrible. O sea, lo que sí, que el día que se retiren los dos, van a pasar muchos años para que saliese un jugador que lo pueda superar. Yo creo que va a ser difícil, lo vamos a sufrir todos.
Y sobre
cuando ya no estén Messi ni Cristiano.
Y sobre la polémica de los arqueros argentinos que tenemos nosotros, Armani o Willy Caballero, ¿qué opinión tenés, José Luis?
Y el mundo que vivimos es muy exitista, o sea, hay que ver qué sistema va a utilizar Sampaoli. Caballero, obviamente con la experiencia que tiene de Europa, para mí tiene un poco de ventaja por encima de Armani. Y Armani, el buen momento que atraviesa con su equipo, con River, obviamente le posibilitó para estar en la selección. Pero por eso digo, es muy difícil a ver qué sistema va a utilizar Sampaoli, porque Caballero se maneja mejor con los pies que Armani. Cada uno tiene defectos y virtudes como todos, pero los dos son atajadores, no son jugadores, que a veces necesita un entrenador, si depende si juegas con tres en el fondo, ¿no? Con tres defensores en el fondo.
José Luis, quiero aprovechar para preguntarte por un partido que tuvo una visibilidad mundial impresionante, como es la final de la Champions, con un protagonismo desafortunado, en este caso para Kairos, el arquero del Liverpool, en la final frente al Real Madrid. Te quiero aprovechar y saber qué te pasó a vos cuando estabas viendo el desarrollo de la final de Champions y los errores del arquero del Liverpool, y cómo se hace para seguir adelante, ¿no? Después de tamaños errores en un escenario tan importante como una final de la Liga de Campeones de Europa.
No, yo creo que Karius es un excelente arquero, eso le posibilitó, jugaba muy bien el torneo local, por eso el técnico Klopp lo puso, confiaba en él. En el primer gol, para mí, él agarra el balón y todavía no lo contiene bien, y ya quiere hacer la segunda jugada. Y también cuando da el pase a media altura, debe saber de que cuando hay un rival, si él lo quiso pasar a media altura, debería pasarlo por arriba de Benzema. O si no, estaba por salir jugando por la izquierda, que estaba un compañero libre. Pero para eso hay que estar muy metido en el partido. Después, en el segundo gol de Bale, obviamente que él, el cuerpo lo acompaña un poco más de costado y las manos, el secreto en el arco es que las manos tienen que ir a buscar el balón, no que el balón te llegue a tus manos. Y ahí cuando iba a llegar a sus manos, se le mueve un poco y le convierte ese gol. O sea, un accidente, una noche de triste para él, pero no tengo duda de que ese es el puesto más ingrato que hay en un equipo de fútbol. Todos son accidentes y puede pasar, pero no tengo duda que se va a recuperar y lo que tiene bueno el fútbol es que te da revancha.
Claro, estamos charlando en Tira Nacional con José Luis Chilaver. Soy Nicolás Álvarez, gusto de que estés aquí.
Hola,
con
Nicolás,
nosotros.
Me alegra escucharte.
Un placer, a mí también. Venís siendo muy crítico de la dirigencia de la FIFA desde hace muchos años. Sos muy coherente con este tema. ¿Te parece que con el correr de los años y con la gran influencia que tienen ustedes los futbolistas, alguna vez vamos a tener un presidente de la FIFA que haya jugado al fútbol, que haya sido jugador?
Y ojalá que pase como también debería pasar en la Conmebol. O sea, estos personajes que se lucran a costilla del fútbol, que se vuelven multimillonarios, porque si yo te traslado de que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, nunca ha sido dirigente sí. en el fútbol paraguayo y ocupó, porque lo puso Juan Ángel Laput, en la vicepresidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y hoy ocupa cargo importante y es director financiero de FIFA. Por eso siempre dije, fui muy crítico con la FIFA de Infantino, porque Infantino dijo que iba a transparentar el fútbol. Y no lo transparentó. Le dio un lugar como director financiero a una persona que es nefasta, que está matando el fútbol, a tal punto que hoy en día no hay sponsor para la Copa Libertadores y Sudamericana en la Conmebol. O sea, por eso quieren hacer otra licitación, porque lo que prometió IMG y Perform, la empresa que la Conmebol contrató y que había prometido más de 1.300, 1.400 millones de ganancias, hoy en día no llega ni a 500. Entonces, ahí ya te das cuenta de que el mal manejo que se tiene en la Conmebol, porque en definitiva el dinero que se pierde es el dinero de los clubes en Sudamérica. Por eso soy crítico con la gente de FIFA. Infantino avala la corrupción que existe en la Conmebol y ojalá algún día que pueda ser un jugador de fútbol dirigir la FIFA y la Conmebol.
¿Vos no?
Mira, las reglas de juego no son transparentes. Hay una cláusula que en el Congreso de la Conmebol le han enviado a todas las federaciones, a todas las asociaciones de fútbol, que dice que para ser dirigente y ocupar un cargo importante, ya sea en Conmebol o para candidatarse a una agremiación, tenés que tener como mínimo 7 años seguidos de dirigente. O sea, eso ya lo hicieron para perpetuarse en el poder.
Claro. José Luis, es inevitable volver al fútbol y preguntarte, ya estamos a pocos días del comienzo del Mundial, ¿quiénes son tus candidatos? ¿Qué equipos te gustan de los que viste?
Bueno, el corazón me da para que sea la Argentina, como le dije, que juegue la final y la gane. Después puede dar la sorpresa a Bélgica, hay que ver Brasil cómo asimila la recuperación de Neymar.
Sí, hay preocupación en Brasil con lo de Neymar.
Sí, sí. Son lesiones difíciles de recuperar rápidamente.
De todos modos, Brasil después, tiene jugadores, ¿no? Cantidad.
Y hay que ver cómo asimilan, pero Brasil de la mitad de la cancha para adelante es bueno, fuerte, pero defensivamente es muy frágil. Hay que ver qué equipo se le anima a jugar de igual a igual. Alemania siempre es una de las candidatas, más que Joaquín Loet ha hecho una renovación muy importante. Y después, obviamente, está España, pero Bélgica puede dar una sorpresa. En mi apreciación.
¿Y qué jugadores de los que aparecen como en este Mundial te interesan en particular? Que aparte de Messi y de Cristiano, ¿no?
Ojalá Salah se pueda recuperar bien, el egipcio.
Claro.
Después hay que ver también en España cómo responden ante la ausencia del que era el cerebro, que era Xavi, la mitad de la cancha. Después veremos algunos equipos que por ahí pueden dar la sorpresa, a ver si los equipos africanos se puedan aplicar y demostrar su categoría, porque en la sub-20 siempre, tanto Nigeria y compañía, siempre practican buen fútbol, y veremos qué pasa en ese mundial.
José Luis, hay una propuesta para el Mundial 2030 de organización entre la Argentina, Uruguay y Paraguay. Vos viéndolo desde este último país, ¿te entusiasma lo que se está generando, lo que puede llegar a suceder?
Yo me opuse desde que lo hablaron, porque yo creo que hay prioridades mucho más importantes que atender en nuestros países que organizar una Copa del Mundo. Ustedes saben que todos los beneficios de los mundiales se los lleva la FIFA. Paraguay necesita carreteras, necesita escuelas, necesita hospitales. Para mí esas son prioridades. No es hacer populismo, sino que son realidades, porque ¿para qué quieren hacer un Mundial 2030? A no ser de que solamente así podemos clasificar otra vez, porque realmente estos directivos que tenemos son gente fracasada y organizando un Mundial únicamente pueden clasificar de nuevo. Pero realmente yo me opongo totalmente, porque Paraguay necesita otras prioridades que organizar un Mundial.
José Luis, y por último, con relación, a mí me interesa la parte del fútbol del equipo argentino, fuera de Messi, acá vos sabés, hay una como un cierto pesimismo de que, como es natural, ¿no? Pues porque el equipo clasificó el último momento, no está jugando bien, no se encuentra todavía el juego. Está siempre la ilusión de que si tiene a Messi, pero Messi no va a resolver los problemas del equipo. El equipo argentino, sin contar a Messi, ¿no? ¿Cómo ves el equipo en general, el equipo argentino? Los jugadores nuevos que pusieron, que entraron.
Bueno, lo importante es que la Argentina sí tiene un equilibrio, una solidez defensiva, de ahí empieza a tener un gran equipo. Y tenerlo a Messi obviamente es un hándicap terrible. Y ojalá que pueda juegue en gran nivel y pueda superar todo a los rivales y demostrar su categoría. Este puede ser el Mundial de Messi.
Muy bien, te agradecemos. ¿Vas al Mundial, José Luis?
Sí, con la televisión de Paraguay, sí, con Telefuturo.
Perfecto, bueno, allí te encontrarás con nuestros compañeros, con José Luis Romero y Carlos Ares. Sabés que siempre es un gusto escucharte y verte personalmente. Has marcado un antes y un después en el fútbol argentino en el arco, porque, como dice nuestro amigo en común Hugo Gatti, el arquero es un jugador de fútbol que tiene la posibilidad de usar las manos. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para ustedes también.
José Luis Chilaver con nosotros, gran mérito de la producción que comanda Luis Pagani con Facundo Vicente. Buena nota, ha dejado muchos títulos, una voz autorizada, Carlos, la de Chilaver para hablar de fútbol, y además muy crítico de la FIFA.
Sí, además es coherente con lo que viene criticando, es un tipo que es de los pocos que hablan y se enfrenta con los dirigentes, sobre todo con los dirigentes de su propio país, no con los que manejan la Conmebol. En ese sentido me parece un tipo muy valioso, sí.
Para mí ha sido tanta su incidencia en el fútbol, en el arco de Vélez, que yo lo pongo a la altura de Amadeo Carrizo, de Gatti y de Filiol. Es un punto de vista, por supuesto, hay otras opiniones.